No sea que cuando te ves a ti mismo, te examinas superficialmente, y como si al retirarte a una santa soledad, estuvieses huyendo de placeres nocivos, mientras que la mirada de Dios que mira en lo más secreto, que alcanza a ver nuestro íntimo ser que escudriña nuestros corazones, lo que igual estás haciendo es rechazar tus deberes, esquivar el trabajo profesional, buscar el placer del reposo, a la sombra de la piedad, e intentar huir de las dificultades de la vida y envolver tu talento y tus deudas en un pañuelo para perder afuera, adentro, lo que no ganas afuera. Puedes ayunar por ti solo, puedes velar por ti solo, puedes rezar por ti solo, es más, puedes hacer todo esto gracias al diablo. Pero la auténtica fe cristiana, aquella por la que el nombre de Cristo Jesús se dice de verdad en el Espíritu, la verdadera esperanza cristiana, aquella que desespera de sus propios méritos y que pone toda su confianza en la generosidad de Dios, la verdadera caridad cristiana que no se da aires, que no se enfada, que no busca su propia gloria, estas son cosas que nadie puede alcanzar si no es directamente por la sola gracia de Dios y su don gratuito. Y cuanta más confianza pongas en estas virtudes comunes del cristianismo, tanta menos fe pondrás en ceremonias privadas, ya sean de tu familia religiosa o tuyas propias. Y cuanto menos fe en ellas, mayor bien te harán, porque solamente cuando te tengas a ti mismo como un siervo inútil, te tendrá Dios como un siervo fiel. Y ciertamente tenemos muchos motivos para verlo así. No solo hagamos lo que podamos, sino que valoremos como si no hubiésemos hecho nada en absoluto. Este es el mejor camino que nos sube hacia aquel lugar en donde ni las virtudes de los demás nos atormentan, ni la celebridad de los demás arranca una lágrima de nuestros ojos cansados. La primera pregunta. ¿Os habéis encontrado descritos en ello? ¿Quién ha dicho que sí? No, pasamos palabra. La primera pregunta, ¿os sentís reflejado en ello? Pero contestad sí o no, coño.
Lo último.
¿Os parece extraño a lo que estamos viviendo nosotros?
No.
¿Por qué? Vamos, esto es un coloquio. Si voy a hablar yo solo, cerramos el chiringo.
Oye, ¿podrías pasar un poco de morder otro?
Sí. No vale mirar el auto. ¿Qué tiene trampa?
Esto está señalado. Voy a ver el auto primero.
A ver, vuelvo a preguntar. Si no, cerramos el chiringo y nos vamos. A ver. ¿Alguno se ha sentido reflejado o no? Todo. Hala, ¿por qué? Joder. Esto es peor que un interrogatorio.
Haz un resumen de lo que has leído, porque si no necesitamos releerlo. Lee.
Primera proposición. Puedes ayunar por ti solo, puedes velar por ti solo, puedes rezar por ti solo. Es más, puedes hacer todo esto gracias al diablo.
No, eso no lo pone en el
texto.
Sí. No lo pone en el texto, pero quiero decir que sí.
Yo sí lo entiendo, porque Chus dice que cuando vamos solos nos pueden comer los lobos, ¿no?
Que lo más, importante que esto ya va por
es estar en comunidad. Y en la renovación se nos enseña a eso, a caminar en comunidad.
Porque te buscas a ti mismo. Más. A ver, Fondo Sur, venga.
Te ganas el cielo por ti.
Porque Dios, eres tú.
Empezamos por el camino. Más. Vamos.
No necesitas de Dios. Eres tú.
No, egoísmo.
Bueno, vamos bien. Más. Os vuelvo a releer. Y la pregunta es si esto os chirría. Porque si me decís que no os chirría, ya me empiezo a preocupar.
No, mucho.
pues si vas tú solo, ¿quién te conduce? Cristo lo hace bien todo, y entonces, pues nada.
Vuelvo a leer la proposición. Puedes ayunar por ti solo. Puedes velar por ti solo. Puedes rezar por ti solo. Es más, puedes hacer todo esto gracias al diablo.
Es como el fariseo de la parábola.
Vamos por buen camino. Más.
Bueno,
segunda proposición. Pero la auténtica fe cristiana, aquella por la que el nombre de Cristo Jesús se dice de verdad en el Espíritu, la verdadera esperanza cristiana, aquella que desespera de sus propios méritos y que pone toda su confianza en la generosidad de Dios, la verdadera caridad cristiana que no se da aires, son cosas que nadie puede alcanzar si no es directamente por la sola gracia de Dios y su don gratuito. Os vuelvo a preguntar. ¿Estáis de acuerdo con la primera proposición y con la segunda?
Sí,
totalmente. No, lo digo, ahora os digo el autor, para que tengáis, para que entendáis luego quién es. El autor es Santo Tomás Moro. Es Santo Tomás Moro. Tomás Moro, que entre otras cosas fue acusado de erasmista, es decir, de filo luterano, antes de su martirio. Este es uno de sus últimos escritos, que se titula Carta a un monje, publicado por la Universidad de Salamanca. Yo cuando lo leí, lo que realmente me hizo gracia fue la expresión tan clara: sola gracia de Dios y su don gratuito. Tenéis que teneros en cuenta que 30 o 40 años más adelante ya será el apogeo del luteranismo y sobre todo la apropiación de la expresión de la expresión sola gracia. Entonces, os vuelvo a preguntar, y ya vamos a la tercera proposición deshonesta. ¿Es este el mejor camino que nos sube a aquel lugar donde ni las virtudes de los demás nos atormentan, ni la celebridad de los demás arranca una lágrima de nuestros ojos cansados?
Sí, el mejor.
¿El segundo punto sí?
Y el primero.
Ese es el camino.
La pregunta es ahora, y de ¿qué significa ese lugar donde las virtudes de los demás nos atormentan y las de otros nos hacen llorar? Seguid, porque conecta con lo de esta mañana. Seguid. Esto es una tormenta de ideas. Esto no es una enseñanza. Tira, venga.
Comparación con los demás.
Comparación con los demás. Más. Vamos.
Tentaciones.
Más.
Fariseísmo.
Más. Envidia. Más. Expectativas. Buena palabra. Más. 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 Vamos a ver, lo que en definitiva aquí Tomás Moro viene a recalcar es algo que ya lo hemos dicho esta mañana. Solamente aquel que mira al crucificado, que mira a Cristo, tiene plenitud. En el momento en que nos miramos a nosotros mismos, a nuestras propias obras, nace la comparación. De la comparación nace el rendimiento. Del rendimiento nace la envidia. Y la envidia aparece ya como la putrefacción más exacta de todo lo que pueda significar pueblo de Dios o comunidad. ¿Por qué? Porque si Angelito es un ser pío, puro, angelical y seráfico, que cada vez que ora parece que se levita y se abren los cielos, y yo cada vez que oro lo único que estoy pensando es en lo que voy a comer mañana, y se lo planteo al Señor de por qué ocurre esto y no tengo respuesta, ¿cuál pensáis que es mi reacción?
Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo.
¿Pero cuál es mi reacción?
Envidia.
La envidia.
La envidia.
Envidia.
Hace
mucho no envidia. De mí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?
Completamente, porque es que cuando te pones a orar, es que mira, se abren los cielos, bajan los ángeles. No, lo digo de cachondeo. Y siempre muy bien el ejemplo. Mirad, en Santiago de Compostela tuvimos hace 2 años una palabra profética que se seccionó. Y la palabra profética, algunos la recordaréis. Y la parte que no se proclamó fue que dijo, porque yo soy el ternero cebado que matan por tu regreso. Eso no sé, por tu regreso. Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, una de las preguntas que siempre, o al menos yo me hago, es ¿dónde está Jesucristo? Porque claro, todos conocemos la exégesis normal y clásica. Sabemos que el Padre es el Padre Celestial, Dios Padre. Sabemos que el Hijo Mayor representa a la Iglesia. La Hacienda representa también a la Iglesia. Sabemos que el Hijo Pequeño somos cualquiera de nosotros, que vamos a hacer el carambano por ahí. Y cuando volvemos, pues claro, llega el Hijo Mayor y dice, venga, que coño, que yo he hecho siempre lo que tú me has dicho, Padre, pero nunca he tenido nada para mí. Y vuelvo a preguntar, ¿ahí dónde está Cristo?
Pues en el Espíritu Santo que le hace volver al...
No, ese es el Espíritu Santo. A mí me gusta Jesucristo saber dónde está.
En el ternero cebado, que es el que se...
En el ternero. En el ternero. Si repasáis dos libros, uno de iconografía cristiana, a Cristo se le representaba como un ternero. Y dos, ternero, también como cordero, pero también como ternero. Y dos, y ahí vas a entender la explicación. Si os vais al libro de los números o de Deuteronomio, cuando se regulaban en el Antiguo Testamento los sacrificios de holocausto de plena reconciliación con Dios, lo que se mataba no era un cordero, era un ternero, era un novillo. Y eso... Bien, la sagacidad de la orden es imparable. Es imparable. Y eso hay que meditarlo porque no lo entendemos muchas veces. Cuando muchas veces hablamos de la gratuidad y nos olvidamos del ternero cebado, es que estamos hablando de Jesucristo que está en la cruz, ofrecido en holocausto. Y un Jesucristo, y ahora que hablamos de ternero cebado, ¿qué otro animal sacrificado aparece en la Escritura?
Las palomas, los pichones.
Más cercano a nosotros. Más, no, carnero no.
Isaac.
El cordero del Apocalipsis. El cordero del Apocalipsis. Es decir, que cuando vamos, o nos dice aquí que vamos a aquel lugar donde ni las virtudes de los demás nos atormentan, ni la celebridad de los demás nos arranca una lágrima, y nuestros ojos cansados, es porque estamos en la presencia de Dios. Entonces, con estos mimbres, a partir de ahora, sí os repartir. Yo ya me caigo.
Gloria al Señor.
Está bien, yo creo que cuando haces bien, incluso casi sin saber que te sale o yo qué sé, y entonces la expresión que ves en la hora de grabar, como envidia, de cómo puedes dar sin querer recibir, simplemente porque das. Y padre, ¿qué vas a cobrar? ¿Qué tienes pensado cobrar? No voy a tener nada. Te doy, nada más. No, yo creo que es...